Bueno, acá tengo una noticia, doctor, que dice, hay fobia a la comida, se llama teria, es un trastorno que nada tiene que ver con un capricho, dice el diario La Nación, no se interesó, y por eso está del otro lado, Juana Pulisic, ¿se pronuncia o Paulisic? ¿Cómo? Perdón, porque ahí se cortó.
Paulisic.
Perfecto. Médica, psiquiatra, especialista en trastornos alimenticios. Buen día, Juana, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo estás?
Nosotros nos estamos desayunando de esto ahora. Uh-huh. Esto existe hace mucho, ¿con qué tiene que ver? Yo alguna vez leí que los colores, por ejemplo, el color azul no invitaba. El gato Dumas me había enseñado eso. Que si era azul, era difícil que alguien lo probara, por ejemplo.
Sí, es buena la aclaración de que esto no es nuevo, ¿sí? Lo que pasa es que en este momento se ha clasificado. En estos pacientes, primero, el TERIA significa trastorno por evitación y la restricción de los alimentos, uh-huh. ¿sí? ¿Qué significa? Son pacientes que o evitan o restringen alimentos, no por miedo a engordar o miedo a verse mal, sino a tres características. Una es la dificultad con la sensorialidad que tienen, por ejemplo...
El mondongo, a mí el mondongo me impresiona.
Claro, pero todos tenemos alguna situación de asco con algún alimento.
Que no, que igual estamos encuadrados dentro de la normalidad.
Exactamente.
Bueno, entonces te dejo seguir, perdóname, Juana.
No, no hay problema. El tema es cuando son varias...
evitaciones.
Las evitaciones, exactamente, y cuando tienen consecuencias a nivel nutricional, digamos, podría ser como un cuadro de avitaminosis, bajo peso... o exceso de peso en el caso de estos pacientes que solo comen carbohidratos, o sea, harinas, todo blanco o amarillo, y no incluyen ningún tipo de verduras o frutas.
¿Pero qué siente esta persona? Porque ya que estamos diciendo que nada tiene que ver con querer estar flacas o llegar al verano con bikini,
claro.
¿Qué
Por
siente?
Eso te decía, son tres tipos. Uno es la sensorialidad, otro son pacientes que tienen miedo a alguna consecuencia aversiva, como puede ser, por ejemplo, atragantarse o miedo a vomitar. Y el tercer tipo dentro de este TERIA es ese tipo de paciente que la comida le pasa por el costado, ¿no? Como inapetencia, su cerebro no tiene recompensa sobre la comida, entonces se olvida de comer. Y en estos tres tipos las consecuencias pueden ser el bajo peso o en otros casos puede ser avitaminosis con normopeso o exceso de peso.
Estás escuchando a una médica psiquiatra especialista en trastornos alimenticios, Juana Paulisic, pero Juana, en la tercera, en el olvidarte de comer y todo, ¿no está la anorexia nerviosa?
No, porque digamos para tener un cuadro de anorexia nerviosa tenemos que tener miedo a comer, que estos pacientes no tienen miedo. Y otra cosa que tenemos que tener presente es la distorsión de la imagen, o sea, verse en el espejo, sentirse gordos, obesos o normales y estar en bajo peso. ¿Sí? Es una diferencia importante. No quiere decir que estos pacientes en un futuro puedan desarrollar un cuadro de anorexia nerviosa. ¿Por qué? Porque tienen ciertos rasgos de personalidad, como pueden ser la rigidez, la obsesividad, que pueden llevar a futuro a la anorexia nerviosa.
Ahora te pregunto algo, esto explicaste súper bien, esto de la teria y sus tres ramas, ¿no?
Ajá.
Pero ahora que hay como modas o que la gente se ha puesto muy, esto no, es verdad que hay más intolerancias que antes, no sos nutricionista, pero te dedicas a los trastornos de la alimentación, que se sospecha de ciertos transgénicos, porque no puede ser que cuando yo que tengo 57 era chica no conociera ni una persona con celiaquía y ahora haya un montón alrededor. Pero una cosa son los celíacos diagnosticados a partir de una biopsia o de unos análisis y otra es la gente que empieza a manifestarse intolerante a un montón de cosas. ¿No notás como que hay mucho de eso?
Sí, totalmente. Hay también una moda y hay un grupo de pacientes con estas cosas de intolerancia, por ejemplo, el miedo a tener gran distensión en la panza o tener dolores de panza puede generar como consecuencia la evitación de ciertos alimentos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, empiezan a evitar harinas, empiezan a evitar ciertas características que pueden como consecuencia tener dolor de panza.
Juana Paulisic, médica psiquiatra especialista en trastornos alimenticios, no te voy a despedir hasta que me digas si todo esto se trata y si al tratarlos encontrás denominadores comunes en estas personalidades.
Sí, se trata, los tratamientos son cognitivo-conductuales, son tratamientos que llevan un tiempo, son tratamientos multidisciplinarios, tenemos que tener en el equipo, por supuesto, una nutricionista que nos ayude en la incorporación de alimentos, y el terapeuta, puede ser un psiquiatra o un psicólogo, que haga exposición gradual con esa lista de alimentos, desde lo que menos le da miedo hasta lo que más le da miedo, ¿sí?
Porque la palabra es miedo, no es otra cosa.
Exactamente.
Por eso es una fobia.
Es miedo, y en algunos casos, como te decía, es falta de deseo. Y en otros casos es la alta sensorialidad que tienen con algunos alimentos. En los casos de alta sensorialidad se trabaja mucho con terapistas ocupacionales especialistas en trabajar con las texturas, ¿sí? En los chicos especialmente.
Claro, acá tenemos una pregunta de Silvia Marucho, que primero preguntó fuera del aire por qué no tener alguna de estas en chiste, ¿no? Y el doctor Claudio Santamaría cerrará con una pregunta de él.
No, que justamente iba a preguntarte por los chicos, si esto empieza a manifestarse desde cuando empiezan a tener contacto con los alimentos, aprender a comer.
En los casos de sensorialidad, sí, se empieza a expresar en la niñez. En los casos de aversión, o sea, miedo a vomitar, o miedo a tragar, o miedo al dolor de panza, puede ser en un adulto, tuvo un episodio traumático.
Claro, por ejemplo, una raba, conozco a alguien que comió rabas, se le quedó la raba atravesada y siente que no va a poderlo comer nunca más.
Exactamente, entonces empieza a evitar miedo, determinados claro. alimentos y termina comiendo todo lo que sea líquido por miedo a volver a atragantarse. En general van acompañados con trastornos de ansiedad o trastornos obsesivos.
Doctor Claudio.
Juana, una cosa que vos decías de esta nueva clasificación, ¿qué podemos hacer los papás con los chicos? ¿Cómo, qué factor de prevención? ¿Qué nos recomendás para que los chicos, después que dejan de tomar la teta, empiecen con los alimentos? ¿Cuáles serían los mejores consejos para que la aproximación a los alimentos sea lo más completo posible?
Lo ideal es comenzar con alimentos gradualmente, ¿sí? Y mantener la práctica con un alimento. Si el primer día rechaza el chiquito un alimento, hay que seguir sosteniéndolo para que el cerebro se habitúe a ese color, a esa textura. De esa manera tenemos menos posibilidades de desarrollarlo. Ahora, si el paciente chiquitito tiene, por ejemplo, un trastorno generalizado del desarrollo o un trastorno del espectro autista, que va a tener esta sensoriabilidad, va a tener que hacer un tipo de tratamiento específico, ¿verdad?
Me dijeron que era muy importante que cuando los chicos son chiquitos los dejemos tocar la comida, ensuciarse, cosas que a veces evitamos en las casas porque nos da fiaca que después todo tenga esa pureza, payo alrededor, pero que es importante que los chicos toquen lo que comen, ¿puede ser?
Absolutamente, de hecho, parte del tratamiento al comienzo no es incorporar el alimento en la boca, sino que es olerlo, tocarlo, apoyarlo en los labios, ¿sí? O sea, es una aproximación, pero no la ingesta.
Genial. Muchísimas gracias por tu tiempo, Juana Paulisis, médica, psiquiatra, especialista en trastornos alimenticios, y uno que nosotros no conocíamos, que es esta aversión a determinados alimentos por distintos motivos. Uno traumático, miedo a que te caiga, no mal, horrible, a vomitarlo, a que te duela la panza, miedo a determinadas texturas, y bueno, eso te va limitando, y también la comida es parte de nuestra sociabilización, así que está bueno cuando no damos la nota siempre.
Buenísimo.
Gracias,
Muchas gracias.